En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hay una iniciativa de la que queremos hablar próximamente en el programa que involucra a los jóvenes que están interesados en el empleo 5G, en todo lo que tiene que ver con esa nueva tecnología. Bueno, nueva ya, claro, habrá quien diga si hace ya varios años que está funcionando el 5G en España, pero todo lo que hay alrededor del 5G, que tiene que ver con las ciudades inteligentes, por ejemplo, ahí estamos todavía en mantillas. Ahora le preguntaré a Chema, que enseguida ha puesto cara como diciendo, ¿pero qué estás hablando de novedad del 5G, 5G, 5G? Lo que nos prometieron de operar a distancia desde Albacete a un ciudadano de Valdemoro, eso está todavía por ver, está todavía por hacerse. Con lo cual quiere decir que hay todavía muchas posibilidades de encontrar un trabajo nuevo en este tipo de tecnología. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Ya me ponías caritas, ¿eh? Es que esas caritas, menos mal que te ven los oyentes que nos siguen por la página web. Esas caritas míticas de Chema Moreno.
Pues sí, buenas tardes, Javier Peña. Caritas radiofónicas.
Bueno, caritas radiofónicas, caritas que un día...
No, yo atento a lo que dices siempre, muy interesante. Sí es verdad que la tecnología 5G nueva, no sé si se podría decir. Sí que es verdad que se dijo mucho cuando salió, como que te lo metían con las vacunas, ¿no? Algo así. Pero,
no,
pero mucha desinformación.
No, eso eran los chips estos que... Los de Elon Musk, estos que vienen que ya nos van a instalar de aquí a nada.
Sí, seguramente.
Pero eso es en el cerebro, ¿eh?
Ah, bueno, vale. Pues entonces no tenía nada que ver, pero bueno, sí. Tecnología 5G muy interesante.
A alguno a lo mejor le viene bien.
Seguramente. Estará relacionado quizá con la inteligencia artificial, que de eso sí que se habla más.
Por eso digo que, pero sí. A quien le falte inteligencia natural, pues la
puede
artificial...
Puede suplirla con la artificial, claro, y con el 5G.
Eso es. Iria Guzmán.
Muy buenas tardes, Javier Peña.
Tú también pones caritas.
Estaba pensando en eso de la inteligencia artificial, que a algunos le va a venir bien.
Y la
bien.
Natural.
Sí, bueno, esa la doy por hecho.
Y algunos... Bueno, yo que tú no la daría tanto por hecho, ¿eh?
Tienes razón. He omitido información. Que a algunos le va a venir muy bien y a algunos muy mal. Porque hay muchas personas, ya de por sí, con su inteligencia natural, un poco prepotentes y un poco pedantes, que si ya le pones un chip van a ser completamente insoportables.
Vamos a ver, sé que estás pensando en mí, estás pensando que quizá la inteligencia artificial viene a mermar mi inteligencia natural. A otros les ayudará a crecer la inteligencia y a otros no nos vendrá bien porque nos mermará la inteligencia natural.
En ese caso tienes que ser más listo. Y intentar luchar contra toda esa información que te van a meter en el cráneo poco a poco.
Bueno, habrá que verlo, ¿no? Habrá que negociarlo con Elon Musk.
¿Tú crees que si a ti te ponen de verdad un chip con inteligencia artificial, tú serías mucho mejor? ¿O prefieres vivir con tu...?
¿Con mi ignorancia?
No.
Habrá gente que prefiera vivir en ignorancia, que es respetable.
Pero, claro. Es que si de todo sabes, no tienes ambición por nada, ni ganas. O sea, si yo a mí me ponen un chip y yo ya supiera de todo, yo no voy a ponerle ganas a aprender cosas, porque
fíjate,
total ya sé todo.
Tengo una amiga, bueno, una amiga, una
la
conocida.
Amiga soy yo.
Una conocida.
¿Está aquí entre nosotros ahora?
No, soy yo.
Mira, además voy a dar su nombre. Concha Monge, que es una gran científica del mundo de la robótica en la Universidad Carlos III de Madrid, y es una mujer puntera, que hace muchos años, me explicaba esto del chip, que iba a ser una realidad. Y decía, por ejemplo, ya no va a hacer falta que tú estudies una ingeniería, qué sé yo.
De la que sea.
De la que sea. Porque te van a instalar el temario, o sea, ya no tendrás que empollar, pero sí que tendrás que tener a un profe que te explique todo eso, cómo aplicarlo a la práctica.
O sea, como una especie de programador, que no, con esa información...
No, no programador, sino alguien que... O sea, tú ya los conocimientos teóricos los tienes, pero luego, como eso se lleva a la práctica...
Es lo que tienes que aprender.
Es lo que tienes que aprender, y te lo enseñará un humano de carne y hueso, que será como tú, que tendrá los mismos conocimientos como tú, pero que sabe aplicarlos, cosa que tú no sabes. Vamos,
curioso.
Hablo del tú en genérico. Sí.
Y tan
porque
curioso.
Yo eso creo que no lo voy a vivir. Yo creo que a mi edad, ya que me instalen la ingeniería informática, no va a ser.
Nunca digas nunca.
Bueno, hombre, si
Te pudieras instalar una carrera, ¿cuál sería?
Buah, qué buena pregunta. Yo mucha.
Uy, la pregunta.
Yo muchísimo.
Yo no lo sé, tendría que pensarlo.
Pues yo seguramente algo vinculado con la nueva tecnología, pues de robótica o alguna cosita de esas.
Yo iba a decir algo mucho más simple. A mí siempre me gustó, o sea, siempre me ha llamado la atención lo de estudiar arquitectura. Entonces me metería todo el temario de arquitectura.
Oye, pues
mira. Pero ha quedado mucho mejor eso que tú has dicho de las nuevas tecnologías y así poco
pero
a poco seguir sumando.
Yo ya he dicho en este programa que si yo volviera a nacer, a lo mejor la vocación tan marcada que tenía de periodista se me cambiaba a una vocación más de robótica o de alguna cosa de esas. Sí, se me hubieran dado bien las ciencias, porque también ese es otro problema. Que yo
Te lo instalas, no pasa nada, aunque no se te dé bien.
Con el chip que te van a poner, ya te pueden primero instalar,
que, no se te dé bien, claro.
Que se te dé bien eso.
Sí. Vamos a ver, si a mí se me daba mal, no porque yo no empollase, sino porque yo, esa parte práctica, yo no he nacido con la parte del cerebro que ubica la teoría
pues
en la
eso
práctica.
Eso es lo que te tienes que instalar.
Yo le pido al que programe ese chip que te instale esa parte, te ponga ese hack
Oye,
y ya está.
Oye, que tenemos un programa que hacer.
Es verdad, es que siempre
que
nos pasa lo mismo.
Ya hemos venido.
Venga, pues, oye, que digo yo que tenemos redes sociales también.
Tenemos redes sociales, nos pueden seguir bien a través de Facebook, LinkedIn y TikTok si buscan Madrid Trabaja.
Y si buscan Madrid Trabaja OM en Twitter, pues también aparece nuestro perfil y también nos pueden seguir.
Dicho esto, empezamos siempre con ofertas de empleo, por ejemplo, con oposiciones para 24 plazas del Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
18 por turno libre y 6 por promoción interna. Se ofertan plazas para la especialidad de Química y Drogas, Biología, Información y Valoración Toxicológica, entre otros, y como requisito fundamental será necesario estar en posesión del título de graduado universitario en cada área de especialidad. La oposición constará de un cuestionario tipo test de 100 preguntas, una prueba escrita de 20 preguntas y un ejercicio a desarrollar sobre el temario. Los candidatos que se presenten por promoción interna tendrán que superar también una fase de concurso y el plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 5 de febrero.
Hay una empresa de seguros que necesita responsables de administración.
Para que se encarguen de la resolución de incidencias con los clientes y de gestionar las tareas administrativas relacionadas con la producción y emisión de pólizas de una aseguradora de salud. No será imprescindible, pero valorarán positivamente a los candidatos con algo de experiencia en el sector y con conocimientos de inglés. Ofrecen un contrato de trabajo temporal con posibilidad de renovación y un salario de 19.500 euros brutos anuales.
Hay una oportunidad de trabajo para camioneros gruistas.
Para trabajar en una empresa de piscinas de Móstoles requieren de personal en posesión del carnet de conducir tipo CEMASE con remolque para movimientos de tierra. No especifican si es necesaria la experiencia previa y el contrato que ofrecen es indefinido a jornada completa.
Necesitan encargado de cafetería en Villanueva de la Cañada.
Buscan a una persona con al menos 2 años de experiencia en algún puesto similar y valorarán positivamente a los que cuenten con formación en hostelería y con carnet de conducir. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario bruto anual de 21.000 euros.
Hay trabajo para oficiales de mantenimiento en Delicias.
Para trabajar en la realización de tareas de atención inmediata como sustitución de bombillas, grifería y enchufes, entre otros. El único requisito principal para optar al puesto es estar en posesión del certificado de discapacidad de al menos el 33%, aunque tendrán en cuenta a los candidatos que cuenten con FP y experiencia. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de prórroga y un salario de 19.000 euros brutos al año.
Y buscan ópticos para trabajar en Villanueva del Pardillo.
Una empresa de óptica y optometría necesita incorporar a un director técnico óptico para trabajar de manera indefinida y a jornada completa. Es imprescindible ser graduado universitario en la materia y el salario que ofrecen es de 2.570 euros brutos al mes.
Si te interesa alguna de estas ofertas, si cumples con los requisitos o alguien de tu entorno, en cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, vamos a salir la web, la primera en los resultados de búsqueda, y si pinchas en ella están estas ofertas en las del 8 de enero. Y saludamos en esta primera mesa de empleo público del año a Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, ¿qué tal? Hola, Rosa. Vamos a ver si procedemos a...
Buenas.
Ahora. El micro, ¿no?
Sí, sí.
Es un clásico,
bueno,
Rosa.
Buenas tardes. Y feliz año y todas estas cosas. Bienvenidos, bien hallados.
Bueno, pues
un año más.
Bueno, un año más y nada, que sea estupendo este 2025, ¿no? Uy, no sé si andamos con retardo.
Pues sí, a ver, creo que había algún problemilla, ¿se ha solucionado?
Bueno, de momento te escucho. ¿Tú me escuchas a mí?
Sí.
Vale, perfecto, sí, pues sí. Ya está. Te decía que por lo menos resistamos a este año, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, se supone que vamos a esperar que nos depare cosas buenas. Vamos a seguir trabajando con la ilusión que siempre venimos haciendo, con el tesón y la insistencia, y eso al final va a revertir siempre en cosas positivas, que al fin y al cabo es lo que nos gusta y lo que buscamos, yo creo, la mayoría de los humanos con nuestro día a día.
Pues sí, sí es verdad que, en fin, que yo creo que estamos en un momento de incertidumbre general, ¿no? Yo creo que no es una cosa solamente del ámbito de lo público, sino también en el mundo en general, ¿no? En todo el planeta.
Sí, es que tenemos una sociedad muy convulsa y sin denostar ningún medio de comunicación, pero a veces las formas en las que se transmite la información no permite o las personas no se dan el tiempo suficiente para reflexionar y para contrastar, y eso también genera muchos problemas y mucho daño.
No.
Pero eso... Con la edad se aprende a ver las cosas de otra forma y la vida de otra manera.
Ya.
Hay que ser más críticos con lo que se lee y se escucha y no quedarse solamente con una única versión.
Sí, eso es verdad, que muchas veces nos encontramos con el mundo del titular y sobre todo el clickbait, porque esa es la...
Hay que olvidarse un poco de esa inmediatez. Yo creo que si queremos una sociedad más calmada y mejor, al final, tenemos que buscar un poco... Esa pausa en la que, como se suele decir, respira y cuenta hasta 5 y mientras tanto da tiempo a reflexionar, porque hoy en día nos deja un poco tirados y a los pies de los caballos, en el sentido de que la inmediatez nos come y no deja que hagamos una reflexión sobre decisiones y actuaciones que se toman. Y, por supuesto, pues en el ámbito global, mundial, en el que estamos ahora mismo, nos influye a todos, pero si vamos acercándonos a nuestro cogollito, por así decir,
sí,
a nuestro entorno más cercano, también hay que ponerlo en práctica.
Hombre, es que yo creo que, por desgracia, vamos en dirección contraria a la que tú dices, ¿no? Y yo creo que muchas veces ya no estás solamente en el hecho de las personas que en un momento determinado puedan... publicar una información, y hablo del mundo al que nosotros pertenecemos, que es del empleo, de las oposiciones, del emprendimiento, que pueden, pues, digamos, no ser correctas, sino que la gente no profundiza. Y te pongo un ejemplo, Rosa. Muchos medios han dado por hecho que el 1 de enero comenzaba la reducción de la jornada laboral en el...
¿Que comenzaba, perdona?
La reducción de la jornada laboral en las empresas.
Ah, sí.
Y eso,
sí,
de momento, es un camino que se tiene que recorrer hasta que sea una realidad,
sí,
¿no?
Claro. Hay un acuerdo que permite llegar a ese fin, pero tiene que pasar un recorrido. Entonces, por eso digo,
pero
la inmediatez, y que nos deje reflexionar.
Claro, pero
porque
es que...
Porque si no, al final,
fíjate,
el mensaje es totalmente falsario a lo,
claro,
que realmente existe.
Pero además es que fíjate que esas noticias se estaban publicando antes del acuerdo suscrito por los sindicatos y Yolanda Díaz. Es decir, que ya,
sí,
daban por hecho. Y te digo que a nosotros nos llegan muchas consultas, sin ir más lejos, ayer que intervine en la tertulia económica de esta casa, en El Enfoque, que nos preguntaban que cuándo entraba en vigor la reducción de jornada y dices, bueno, pues un poquito de calma porque esto tiene un proceso
claro.
Que puede además ser por varias vías, ¿no? Por la legal, desde luego, tiene que pasar por el Parlamento, ya veremos si las mayorías permiten que se apruebe, y si no, pues también vía negociación colectiva, ¿no, Rosa?
Es que la negociación colectiva siempre está abierta, es cierto que tiene un trámite, tiene pues el Consejo de Ministros, el trámite parlamentario, los grupos políticos muchas veces, y la experiencia nos lo ha demostrado en el día a día, quieren marcar su impronta también, ¿no? Con lo cual puede haber alguna matización en el texto que está ahora mismo, digamos, acordado, ¿no? Entre la parte social y el Ministerio. Entonces, todo lleva su tiempo y por eso insisto, y quiero empezar el año pidiendo calma y sosiego a la hora de, claro, de interpretar esos titulares, porque si no, al final esto puede ser una vorágine que no va a permitir que las personas estén informadas y formadas con una base de peso.
Enseguida continúo, Rosa, contigo, pero nos está esperando la concejala de Empleo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Le voy a desear también feliz 2025 a ella y a todos los oyentes que tenemos allí en Boadilla. Pero antes, Asier, ponme una sintonía, un fondito para que la saludemos convenientemente. María Jesús García, concejala de Empleo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. ¿Qué tal? Feliz año. Bueno.
Feliz año, pues encantada de hablar contigo, la verdad.
Bueno.
Feliz año a todos los oyentes.
Y nosotros muy encantados también porque, hombre, dentro de este repaso que hacemos los lunes y los miércoles, por esos ayuntamientos que tenéis una agencia de colocación, tenéis un portal de empleo, y siempre es una alegría empezar el año, por ejemplo, imagínate, María Jesús, que a raíz de tu intervención, algún oyente, alguna oyente, empieza el año con trabajo del que gestionáis.
Para eso trabajamos todos los días. La verdad es que tengo muy buenas noticias y estoy encantada de que me des la oportunidad de hablar con vosotros.
Bueno, pues cuéntanos, estamos ávidos de esas buenas noticias.
Tenemos 99 ofertas activas, El 77% son de Boadilla y el resto son Pozuelo, Alcorcón y Madrid, Pero muy cerquita de Boadilla. Y la verdad es que tenemos unas ofertas muy interesantes que en el portal Silvo lo pueden encontrar. Te voy a dar algún ejemplo,
sí,
si te parece bien.
Sí, claro que sí.
Pues tenemos desde técnicos de relaciones laborales, camareros, electricistas, profesores de enseñanza de secundaria, muy importante, monitores de ocio y tiempo libre, tres de arquitecto técnico, administrativos y comerciales bastantes, administrativo de personal también, empleados del hogar, técnicos de desarrollo de web, contenidos en web, ejecutivos de cuentas, ayudantes de camareros y auxiliares de mantenimiento.
Fíjate, pues muy muy variado, ¿eh? Además para todo tipo de formaciones, desde las muy especializadas hasta las más básicas, ¿no?
Efectivamente, eso es lo importante, que todo uno tenga cabida y bueno, pues yendo a Silvo y apuntándote en nuestro portal, pues puedes acceder a todas ellas.
Correcto. Como siempre recordamos, María Jesús, es verdad. Hay que recordar dos cosas. Primero, que los ayuntamientos, en teoría, no tenéis competencias en empleo, pero los ayuntamientos importantes todos actuáis para fomentar el empleo en vuestro municipio y para vuestros ciudadanos. Y en segundo lugar, que Boadilla tiene una tasa de paro muy pequeñita, pero eso no significa que no haya grupos de población muy afectados todavía por la situación del desempleo, ¿verdad?
Exacto. Tenemos pleno empleo, estamos en un 3,4%. Pero eso no significa que solo un desempleado no nos preocupe muchísimo, porque creo que es una forma preciosa de empezar el año trabajando y teniendo tu propia autonomía. Yo creo que eso es lo que buscamos todos, sea nuestra responsabilidad directa o no, buscamos el bienestar de los vecinos y eso está demostrado.
Perfecto. Silvo, con una B sin ningún tipo de diéresis ni nada, lo buscáis en Google y a partir de ahí entráis en el portal en el que figuran este centenar de ofertas de empleo con esas posiciones de las que nos ha hablado María Jesús García y otras. Yo, que tú, por si acaso, me daría un garbeo por el portal de la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Boadilla. María Jesús, Pues nada, que hasta la próxima. Bueno, no sé, hablamos también de cursos. ¿Empezáis ya o lo dejamos
empezamos
para la siguiente?
Ya en enero, ya lo tenemos publicado, lo publicamos mañana, todos los cursos de enero, febrero y marzo. Ah. Que además es es una forma tanto de emprendimiento como de empleo, que es una ruta para ayudar a todos a terminar teniendo un empleo estupendo, que es lo que deseamos para este año.
Bueno, pues si te parece, como hoy hemos agotado el tiempo, te llamamos pues a lo largo de esta semana o la semana que viene para profundizar en ese calendario de cursos que tenéis previsto para este primer trimestre, ¿vale?
Encantada de hablar con vosotros.
Venga,
un abrazo muy fuerte.
Un abrazo también para ti.
Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Ahora es más fácil ahora escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid, de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Volvemos con Rosa María Robledano de UGT Servicios Públicos en Madrid. Tenemos mucha plancha, Rosa, porque en estas semanas que no hemos tenido nuestra mesa de empleo público han seguido sucediéndose las noticias, ¿no? Y una de ellas, bueno, en realidad la verdad es que la mayoría colean del año anterior. O sea, realmente nos comimos las uvas la noche del 1 de enero, pero en verdad seguimos hablando en el ámbito de lo público casi de los mismos problemas, ¿no? Pero sí me ha llamado la atención.
Sí, hay cuestiones que siguen adelante, sí, efectivamente.
Bueno, entre otras, que ahora lo hablaremos, Muface, ¿no? Que nos ocupó mucho tiempo en los últimos programas del año 2024 y me temo que va a seguir en los primeros de 2025. Pero en cualquier caso, Rosa, hablamos de ese acuerdo que contemplaba, entre otras cosas, la carrera profesional para el personal de la Administración General de la Comunidad de Madrid, y luego resulta que hay dos organizaciones, como CGT y SACSE, que lo han denunciado porque dicen que restringe el derecho a la protesta de los empleados públicos. ¿Qué opinas tú?
No es cierto. No, no es cierto esa expresión así como se traslada, ¿no? Uh-huh. El acuerdo lo que recoge es que no se va a convocar una huelga para derogar o modificar el texto negociado y pactado. Pero es que yo recuerdo a las personas que lo desconocen que es ilegal cualquier huelga que se convoque para derogar un convenio.
Ya. Yeah.
Con lo cual, pues bueno, son interpretaciones que cada persona que lo lee o cada organización que lo lee puede hacer. Y el acuerdo lo que dice es que no se va a convocar una huelga contra el texto. O sea, que no vamos a convocar una huelga ilegal, que sería en ese caso. Nosotros en ningún caso vamos a renunciar jamás a un derecho fundamental como es el derecho de huelga y el derecho de manifestación, siempre que sea pues por un incumplimiento o por otros temas que no tienen nada que ver con el convenio colectivo ni el acuerdo sectorial de funcionarios.
Estos sindicatos dicen que no se pueden promover conflictos colectivos o pena de eliminación de pluses para las personas trabajadoras. Y lo que más me ha llamado la atención es que el propio Ministerio de Trabajo ha impugnado el acuerdo. No sé si en la misma línea o no que estas organizaciones.
No lo sé lo que habrá hecho el Ministerio, qué impugnación habrá presentado, lo desconozco. Nosotros no hemos recibido nada al respecto, pero vamos, lo que está claro es que el acuerdo lo que dice es que tú te puedes manifestar, que cualquier si él, en caso de que cualquier denuncia tenga una repercusión económica, lo que hay que ver es cómo replantear la redistribución de las retribuciones que se hacen. Yeah. Si no hubiese algún acuerdo, si no hubiese llegase a un acuerdo, pues ya veríamos a ver la repercusión que pudiera tener en carrera. Eso habría que ver, pero en ningún caso nosotros con este acuerdo consideramos que no podamos hacer una huelga o una movilización por temas, porque el convenio y el acuerdo lo pone a quienes afecta estos textos. Y estos textos afecta a personal laboral y personal funcionario de la Comunidad de Madrid. No habla de personal del ámbito de sanidad, de personal estatutario, no habla del personal docente, o sea que hay otros ámbitos de la administración regional que no están afectados por este texto. Yeah. Entonces, habrá que ver, lo que pasa que yo entiendo que, bueno, pues puede generar, y organizaciones que no han estado en la negociación, pues a lo mejor la interpretación que puedan dar a la redacción del texto no es lo que ha sido el espíritu de la negociación y del acuerdo. Pero bueno, que cualquier cuestión que haya, cualquier reclamación, demanda, denuncia que haya, si los tribunales se pronuncian, pues estaremos a ver qué es lo que manifiestan, y en base a eso pues ya veremos la actuación a seguir. Nosotros en este sentido, lo dije antes de acabar el año, somos responsables con lo que firmamos, y como tal, nosotros lo que firmamos lo respetamos. Otra cuestión es que haya denuncias, haya demandas, haya modificaciones por posicionamientos de tribunales, de juzgados y demás, y entonces veríamos a ver cómo se adapta o cómo se adecua. Pero en principio, a día de hoy, vamos a ver qué es lo que pasa. Los textos han entrado en vigor este año, en enero, y bueno, pues vamos a ver cómo se adecua, cómo se desarrolla, y tenemos sobre estos textos además hay trabajo todavía que desarrollar en cuanto a reglamentos y demás. Nosotros vamos a seguir trabajando porque trabajo tenemos mucho. Sí. Y nos vamos a ir adaptando un poco a las circunstancias que pudieran venir sobrevenidas por actuaciones de terceros.
Y escúchame una cosa, Rosa, ahora que comentas esto, y ya por hablar de cosas prácticas, ¿no?, de las cosas que le pueden interesar a las personas que nos escuchan y que trabajan en la administración autonómica, lo de la carrera profesional entra en vigor, la normativa entra en vigor, pero ¿eso significa que ya habrá personas que reciban ese reconocimiento que se ha establecido desde ya?
Las personas que están trabajando en la carrera profesional, hay, digamos, dos situaciones, por decirlo de alguna forma. Personas que ya llevan muchos años en la administración, que lo tienen recogido a través de una disposición transitoria de cómo se incorporan a la carrera profesional, reuniendo una serie de requisitos, y luego las personas que, no teniendo esos requisitos, porque no llevan esos años, porque al final la carrera es un proyecto de tu vida sí. laboral. Entonces, los que empiezan ahora, pues tienen que ir dando pasos de paso a paso para reunir los requisitos y empezar a solicitar los diferentes niveles, pues a partir del primero, ¿no? De cuando pasen 5 años, la formación, el compromiso, todo lo que la carrera profesional recoge como tal. Pero eso ya vamos a tener que hacer el desarrollo, reglamentos y demás, para que sea efectivo lo más pronto posible, pero ya a partir de este año entra en vigor el acuerdo, el convenio, y dentro de ello está recogido la carrera, con lo cual, por eso digo que tenemos trabajo que desarrollar, y nuestra responsabilidad nos hace que nos vayamos a sentar a seguir trabajando y negociando. Como he dicho, si tiene repercusión las demandas, denuncias o impugnaciones, o como quiera llamarse, de otros actores que no han estado en este caso participando en la mesa de negociación, pues ya veremos a ver cómo hay que adaptarlo, y cuando hay una sentencia, pues hay que cumplirla, ¿no? Pero bueno, eso tiene que darse con el tiempo. De momento no hay nada nuevo, nada más que muchos titulares de prensa.
Ya. No, sí, sobre todo te lo pregunto porque, bueno, pues como cualquier otra cuestión nueva, ¿no?, y sobre todo que beneficia al bolsillo de mucha gente, Pues claro, se preguntarán, oye, ¿qué tengo que hacer? ¿Y de lo mío qué, no? Aquello, Rosa.
Claro.
Pero bueno.
Pues todo eso vamos a seguir trabajando para que la gente efectivamente pueda tener derecho a ese reconocimiento de carrera profesional que hasta ahora no lo han tenido nunca, y por eso fue la voluntad y la intención de negociarlo, para que tengan un derecho que, como sabéis, ya lo hemos hablado aquí en el programa, el personal estatutario sí que ya está regulado y se viene cobrando desde hace años. Pues lo que se ha querido es que el resto de personal de la administración regional, que está lo que es administración y servicios, que puedan también tener el derecho a ese reconocimiento de su desarrollo profesional y de su carrera profesional dentro de este texto.
Vamos a hablar de más oportunidades para trabajar en lo público y de una oposición que a mí, la verdad es que me parece que muy llamativa para mucha gente, porque yo creo que ser diplomático o diplomática es una profesión de vocación. Y por eso cada año se convocan plazas, acudimos a la Asociación de Diplomáticos Españoles, pues para conocer su trabajo y además para conocer los detalles de este proceso de selección, que en este caso va a cubrir 30 plazas de diplomático. Y tenemos al presidente de la asociación, Alberto Virella. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes, feliz año.
Muchas gracias, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Pues un año más que nos encontramos. Porque yo creo, Alberto, que ser diplomático o diplomática conlleva una vocación, ¿no? Es decir, que es un trabajo que requiere, aparte de unas características personales, que luego podemos aludir a ellas, pero requiere eso, ¿no? Tener esa inquietud.
Sin duda. Es un servicio público. Se sirve al Estado, pero también a la ciudadanía, a la sociedad española. También cuando, por ejemplo, pues tienes que tu función es consular y es de expedición de visados para estudiantes extranjeros o para personas que vienen a trabajar a España, también estás sirviendo a personas de otros países, estás sirviendo a las relaciones entre sociedades, en proyectos culturales, por ejemplo, pero a veces lo haces, y en muy parte de los casos, en países muy distintos culturalmente a los tuyos, con religiones distintas, muchas condiciones más precarias o más pobres que las nuestras, a veces con conflictos, con inseguridad. No todos los puestos diplomáticos son en París o en Londres.
Claro. Y de hecho no se suele empezar por ahí, ¿no?
Así es. Yo empecé en Malabo, Guinea Ecuatorial, y la mayor parte de los jóvenes diplomáticos empiezan en algún país africano.
Claro, por eso digo que luego, cuando hablamos de carrera profesional, en vuestro sector sí que existe esa carrera profesional, ¿no?
Sí. Evidentemente da muchas gratificaciones, pero te tiene que gustar.
Sí.
Te tiene que gustar adaptarte a distintas maneras de comer, distintos climas, otras culturas. Te tiene que gustar esa posibilidad, ¿no? Yo he dicho, porque ya en esto llevo 34 años, que he tenido la fortuna de vivir varias vidas en una sola vida.
Sí, ¿no? Y luego que tienes que tener un carácter para hacer y deshacer la maleta en cualquier momento.
Así es, y es verdad que también hay un coste familiar en muchos casos.
Sí.
Ahora las parejas, afortunadamente, pues trabajan los dos personas de la pareja,
sí,
y no necesariamente son diplomáticos. Entonces, ¿cómo compaginar las dos carreras profesionales, que una pues incluye el tener que ir al extranjero, pero quizá la pareja no es así, no tiene esa necesidad o posibilidad en ese momento de su trayectoria o carrera profesional? Y están también los hijos.
Claro.
El cambiar de idioma en las escuelas, pues hay muchos hijos de diplomáticos que no quieren de ninguna manera seguir esa tradición o esa profesión de los padres.
Y casi lo de menos es los idiomas, pero cuando eres pequeñito, que te cuesta tanto hacer amigos, y una vez que ya los has hecho prácticamente te tienes que ir a otra ciudad, Yo me imagino que eso, porque luego al final el diplomático o la diplomática también lo vive, ¿no? A nivel personal.
Claro, por eso tienes mucha razón cuando dices que es una cuestión de vocación. Afortunadamente, los seres humanos, las personas, cada uno tiene sus gustos.
Claro.
Y bueno, pues hace falta tener el gusto por este vivir un poco de nómada, de aventuras en el sentido de cambios vitales, de enfrentarte a problemas que en la comodidad de tu propio país pues no los tienes. Pero bueno, repito, afortunadamente hay gente para todas las, claro, los oficios, ¿no?
Claro. Bueno, en cuanto al proceso de selección, a mí me parece que hay dos tipos de dureza, ¿no? El proceso en sí, las pruebas en sí, y luego también me imagino el número de candidatos, ¿no? Porque aunque no es tan masiva como a lo mejor otras, pero sí que es verdad que bueno, pues se presenta a la gente muy preparada.
Sí, 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 es verdad. Los idiomas hay que dominar, tanto el inglés como el francés, y que son obligatorios.
Sí.
Si aportas más idiomas, pues también eso se valora. Uh-huh. Y cada vez menos en la sociedad española los idiomas son algo extraordinario. Cada vez hay más jóvenes que hablan y hablan bien estas dos lenguas, pero años atrás no era tan fácil, entonces había muy pocos candidatos también por la cuestión de los idiomas, ¿no?
Claro, claro.
Pero ahora ya afortunadamente hay muchas personas, muchos jóvenes que hablan, ¿no? Y digo jóvenes, pero hace falta, y es uno de los requisitos para presentarse a este proceso de selección o oposiciones, tener 18 años, pero no hay límite de edad.
Ya.
O sea, hay incluso personas que ya han tenido una trayectoria profesional en otro ámbito, empresarial o de profesores.
Y le apetece
universitarios
cambiar, ¿no?
Y les apetece, hombre, aprender esta aventura.
Y a lo mejor familiarmente ya no tienen el problema de los niños, ¿no?
Claro,
ya tienen los niños,
claro,
creciditos y dicen, bueno, ahora me puedo permitir ir cambiando de destino cada X años.
Claro, claro. Tenemos afortunadamente más conciencia de lo que se llama la conciliación familiar-profesional. Eso es bueno. No puedes, y yo lo he aprendido por veteranía, sacrificar tu vida familiar por una profesión.
Bueno, pero aquí,
en principio tenía que durar más la familia que la profesión.
Pero aquí, Alberto, es complicado, porque yo creo que cuando trabajáis en una legación española, sois casi como autónomos, es decir, que no hay hora ni fecha en el calendario que tengáis la seguridad de que la tengáis libre, ¿no? Porque puede suceder cualquier emergencia que de repente os haga cambiar vuestros planes personales.
Así es, así es. Por eso, como dije antes, es servicio a los demás ciudadanos.
Claro.
Si estás en labores consulares, son aquellas en las que, bueno, un español o española necesitado de ayuda puede suceder en cualquier momento del día, de la noche y de la semana, ¿no?
Claro.
Y tienes que hacer lo posible para echar una mano cuando sea necesario. También recomendamos a todo el mundo que cuando viaja al extranjero que se haga un seguro, ¿no? Un seguro médico. Entonces,
claro,
bueno, si uno va preparado, pues no tiene por qué recurrir en una situación de precariedad extrema al consulado, ¿no? Y será bueno para ella y para todos, ¿no?
Claro.
Pero a veces hay, bueno, pues a ver si hay detenciones. La han pillado a uno en un sitio donde no debería estar o tuvo mala suerte, y bueno, y pide la ayuda porque está en una comisaría.
Claro.
Bueno, eso puede suceder en cualquier momento, pero para eso estamos.
Claro. Bueno, pues en cualquier caso, que sepan los oyentes que tienen hasta el 23 de enero. No sé si tenéis un cálculo de cuánto tiempo tarda una persona en aprobar las oposiciones, porque aquí hemos hablado, por ejemplo, de los jueces, que tardan una media, me parece que son de 7 años. O sea, que realmente son pruebas duras. No sé en el caso de los diplomáticos.
Son pruebas duras. Hay 200 temas que van desde distintas ramas del derecho: relaciones internacionales, economía, cooperación para el desarrollo, historia, relaciones internacionales. O sea, hay muchos temas, hay mucho que estudiar.
Uh-huh.
También hay que tener un carácter, una preparación psicológica, dominar los nervios, tener sangre fría y la fortuna. La fortuna siempre es fundamental.
Claro.
para bien o para mal. También quiero aprovechar, si me permites,
hombre, claro,
decir que desde hace unos años se intenta evitar que las limitaciones económicas o familiares sean algo que impida acceder a estas oposiciones, ¿no? Y entonces la escuela diplomática, y se puede entrar en su página en internet de la Escuela Diplomática dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores, tiene un programa de preparación de oposiciones a esta, justamente, que estamos hablando.
Sí.
Y tiene en consideración precisamente personas con problemas económicos, por el nivel de renta familiar, o incluso también familiares que tengan a su cargo a personas con dependencia, o ellos mismos sean personas con alguna discapacidad. Y ahí entonces se hace la preparación, se asiste gracias a ese programa de la Escuela Diplomática. La otra vía, la que está fuera de este programa de ayuda, bueno, que cada uno pues se paga también su preparador.
Claro.
Porque por su propia cuenta es complicado, hace falta que alguien te esté un poco controlando, ayudando, bueno, y dando consejos, ¿no? Pero has mencionado muy bien la fecha del 23 de enero, que concluye el plazo para la presentación de las solicitudes para entrar en este proceso, pero para el programa de ayuda a estas personas que pueden tener limitaciones económicas, de la Escuela Diplomática, concluye el día 10. O sea, dentro de 2 días.
Entonces,
yo invito
a que
se den prisa consultando al menos la página en internet de la escuela. Y es verdad que necesitamos en la carrera diplomática española pues personas de orígenes familiares, de orígenes geográficos diversos más allá del español. España es una sociedad diversa. Y no hay, que yo conozca, ningún diplomático actualmente, y nunca lo ha habido, de ascendencia africana, por ejemplo.
Fíjate.
O árabe. Y ya son parte de nuestra sociedad. Y además enriquecerían mucho nuestra acción en el exterior, ¿no?
Claro.
Por dominio de otros idiomas, conexión con otras culturas. No estoy prejuzgando de que todos los españoles, porque hace falta ser español, tener una nacionalidad española,
pero
independientemente del origen.
Estoy
hablando de que haya dificultades económicas en cualquier persona de origen familiar extranjero, no lo hay, pero algunas sí, y algunas creen que es una oposición para gente de élite, y quiero insistir en que no es así y que está abierta a la diversidad.
Me parece muy interesante lo que comentas, Alberto. Que es verdad que puede haber algún prejuicio en pensar que es una carrera profesional muy endogámica, ¿no? Y bueno, pues por lo que nos estás comentando vemos que no es así, porque sí, además existen esas ayudas de la Escuela Diplomática y demás, pues que los oyentes de Madrid Trabaja se incorporen a la página web de la Escuela Diplomática porque les quedan 2 días. Y oye, pues puede ser una gran oportunidad. Alberto Virella, presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles, muchas gracias.
Gracias a vosotros y suerte a quienes se animen.
Venga, seguro que sí. Alguno de Madrid Trabaja, algún oyente, seguro que termina ejerciendo de labores diplomáticas. Un abrazo.
Sí, estupendo. Buenas tardes.
Adiós. Hablamos de nuevo con Rosa María Robledano. Hay que ver, muchas veces, como tenemos a lo mejor una idea muy equivocada de profesiones como la de diplomático, ¿no? Que sí nos da la sensación que es endogámica, pero parece que están luchando porque no lo sea, ¿no? Y que sea accesible a todo tipo de personas.
Pues la verdad es que me parece interesante. Además que yo considero que debemos de tener un cuerpo diplomático para que atiendan a las personas nacionales que están en países fuera de España, viviendo, trabajando o de viaje, que puedan sentirse bien atendidas, ¿no? Y que su estado, por así decir, les va a echar una mano en momentos de necesidad, ¿no? Bien, pues eso, un accidente, una enfermedad, que están involucrados en una situación complicada. Creo que es fundamental tener personas que estén bien preparadas, que sean empáticas con las personas que están viviendo fuera del país o pasando una temporada, y que desde luego se abra el ámbito de participación. Es fundamental para que, bueno, pues tengan otra sensibilidad, porque muchas veces los colectivos endogámicos se pierde un poco lo que es la perspectiva de, sí, de pisar tierra, ¿no?
No, y luego que yo creo que no tiene ningún sentido en un país democrático como el nuestro, ¿no?, que haya profesiones limitadas a ciertos sectores, ¿no?, a ciertos grupos de población, en general, pues de carácter familiar, ¿no?, que era como una, sí, herencia, de alguna manera, sí, ¿no?
Y hemos hablado de otros colectivos, sí, y de otras, sí, categorías, sí, y la verdad es que me parece que lo que sea abrirlo enriquece el trabajo, la sociedad y todo.
Una pausa y tenemos que hablar de otros de los asuntos que se han generado durante esta Navidad y también de oposiciones a inspectores y subinspectores de trabajo.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y es el momento que hablemos de esas oposiciones. Están tan calentitas como se publicaron en el Boletín Oficial del Estado de ayer. Estamos hablando 150 plazas de acceso libre al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y 78, también por turno libre, para subinspectores de trabajo. Hablamos de las de turno libre, pero podríamos hablar de las de promoción interna, que también es un número importante. Vamos a saludar a Jesús Prieto, que es jefe de la Unidad de Seguridad Social en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Toledo. Jesús, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Javier?
Pues encantado de saludarte, porque siempre hablamos de vosotros, siempre reclamáis más personal, y bueno, pues supongo que no será siempre suficiente, pero algo es algo, ¿no?, estas dos convocatorias.
Es evidente que para el sistema de la inspección de trabajo cualquier tipo de aumento de plantilla siempre es una noticia muy positiva, muy positiva.
Bueno, de cualquier manera, ¿qué diferencia hay entre un inspector y un subinspector de trabajo? Para vosotros es el día a día y dirás, esto es de primero, pero pretendemos llegar a todo el mundo que no conoce vuestro ámbito.
Está claro que eso, los que conocemos el sistema por dentro sí que entendemos cuál es la diferencia entre las tres escalas que habría a día de hoy. Tenemos, por un lado, los inspectores de trabajo y seguridad social, que tiene todas las competencias en el ámbito laboral, como son en materia de prevención de riesgos laborales, la materia laboral, como pues en salarios, tiempos de trabajo, o incluso las cuestiones de seguridad social. Puede haber unas diferencias de cotización, incluso una falta de alta. Uh-huh. Por otro lado, ya tendríamos las otras dos, la escala de subinspectores laborales, que está dividida en dos. Por un lado, los subinspectores laborales de empleo y seguridad social, que se dedican más a la cuestión de seguridad social, faltas de alta, diferencias de cotización, todo mucho más enfocado al fraude en materias de seguridad social, con independencia de que tienen otro tipo de competencias, como pueden ser en extranjería. Y por otro lado ya, con la última pata de este sistema, serían los subinspectores laborales de seguridad y salud, que es, bueno, un cuerpo muy importante de reciente creación. Se inició en el año 2019, la primera de las convocatorias. Han salido pues diversas convocatorias del mismo, se han resuelto y hay pues numerosos compañeros dentro de esta escala de subinspectores laborales que hacen las competencias en materia de prevención de riesgos laborales dentro de las empresas. Esto es, que ver que las competencias materiales dentro de las empresas, que la prevención de riesgos se cumple. Y para ello están los subinspectores laborales de la escala de seguridad y salud.
Bueno, ¿y son convocatorias de los dos cuerpos de subinspectores diferentes?
Exactamente. Son dos convocatorias. La primera...
Con exámenes diferentes, etcétera.
Sí, todo, ¿no?, diferente. Además, el cuerpo está enfocado para determinados grados técnicos, sí, los subinspectores laborales de seguridad y salud, y para todos los grados, esos ya podrían acceder a los subinspectores laborales de seguridad social.
Bueno, y son también oposiciones, como comentábamos, de las de diplomático, de las durillas, ¿no?
No voy a engañar al público en general, son oposiciones muy duras, oposiciones que evidentemente tienen un marcado carácter social para la gente que quiera hacerlo, porque pues vigilamos el control de cumplimiento de la legalidad en materia laboral, seguridad social y prevención de riesgos. Por lo tanto, yo creo que siempre pues hay un ápice o un punto de vocación que a lo mejor otras pues quizá no lo tienen tanto.
Hombre, porque aquí es que, para que lo conozcan los oyentes, porque esto no es desanimar a nadie, al contrario, es explicarles, ¿no? Es que, por ejemplo, hacéis guardias, sois un poco como los jueces, ¿no?
Los inspectores de trabajo tenemos una semana de guardia cada cierto tiempo, en función de guardias rotativas, que cuando evidentemente tiene el turno de guardia correspondiente, pues tenemos que estar para ir a hacer las investigaciones de aquellos accidentes muy graves y los accidentes en los que haya pues un trabajador fallecido, claro.
Claro, por eso lo digo, porque, en fin, que siempre tenemos la imagen de la administración, ¿no?, de 8 a 3, y
no.
Muchísimas profesiones, aquí lo vemos casi semanalmente, ¿no?, que casi las menos son las de 8 a 3, ¿no?, sino que tenéis mucha actividad fuera de esos horarios.
Los horarios para la inspección de trabajo es el horario de cualquier centro de trabajo. Ahora mismo tenemos campañas, evidentemente, en el campo, para, por ejemplo, en la aceituna. También tenemos campañas de hostelería nocturna para las Navidades, de hostelería de fin de semana. Podemos entrar en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier centro de trabajo, y para eso estamos, que como servicio público tenemos que realizar esas funciones.
Claro. Bueno, eres preparador de oposiciones. ¿Qué es lo que más le cuesta a las personas que opositan?
Bueno, yo me dedico más a la oposición de inspectores de trabajo.
Sí.
Lo que cuesta realmente, evidentemente, es pues tener todo el tiempo disponible, porque creo que normalmente la gente que ya se elige realizar este tipo de oposiciones normalmente tiene muchas ganas de realizarlo, por lo tanto las ganas nunca les falta. La cuestión es tener todo el tiempo disponible, porque necesitas, pues como si fuera un trabajo normal, necesitas mucho tiempo disponible para poder hacer una preparación adecuada. Esa es quizás la mayor problemática que hay en este tipo de oposiciones. Dedicar a tiempo completo pues todo tu tiempo para poder hacer el esfuerzo necesario y poder aprobar unas oposiciones de este calibre.
Y tener resiliencia, ¿no? Porque a la primera va a ser difícil aprobar.
No. Las medias estamos hablando 3-4 años para aprobar una oposición de este estilo.
Claro, por eso digo que hay que tener resiliencia. Y es una profesión muy endogámica, que lo hablábamos también con la Asociación de Diplomáticos.
No, porque es una oposición en la cual estamos en la calle. Por lo tanto, la gente sí que se nos ve, como se nos ve haciendo controles de empleo, haciendo investigaciones de accidentes. Sí que es cierto que hay mucha población. En mi caso, yo no tengo ningún tipo de familiar funcionario, por lo tanto, puedo hablar de forma personal. Sí que es cierto que el hecho de ver a la inspección en la calle como servicio público permite pues que mucha gente esté interesada y, por lo tanto, no haya tanta endogamia, o por lo menos creo que no hay tanta endogamia en este tipo de cuerpos.
Muy bien, pues que sepan los oyentes que tienen de plazo hasta el 3 de febrero para presentar su solicitud, si no tengo mal la fecha, pero vamos.
Las de inspectores y subinspectores laborales de empleo y seguridad social son el 3 de febrero y el 30 de enero la de subinspectores escala de seguridad y salud.
Correcto. Pues en ese caso tomamos buena nota para aquellas personas que todavía están bastante a tiempo de presentarse. Jesús, un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente, a vuestra disposición, Javier. Adiós. Buen día. Adiós.
Rosa, no vamos a redundar en la importancia de la inspección de trabajo, ¿verdad?
Bueno, no me cansaré de decirlo. Sabes que siempre reclamamos que es necesario dotarle de recursos a la inspección, y porque al final vela por las buenas condiciones laborales de todas las empresas. Entonces, todo lo que sea dotar de recursos para mejorar el trabajo que se hace, mejorar la prevención y obligar a que se cumpla con la normativa, bienvenido sea.
Bueno, y tenemos que hablar, hemos empezado el año, yo no recuerdo un año, Rosa, y tú tendrás más memoria que yo, porque además, empiece el año y no se conozca la subida salarial para las personas que trabajan en las administraciones públicas, lo hablo en plural.
Bueno, saben los oyentes que la subida viene de alguna manera marcada por los presupuestos generales del Estado. Entonces, vamos a ver qué es lo que se aprueba, lo que se consigue. Pero sí que es cierto, y quiero dejarlo claro, que de momento esperamos que se publiquen los datos que el INE haga del IPC, porque tenemos pendiente una subida del 0,5% en base a lo recogido en el acuerdo marco para una administración del siglo XXI, que eso tendría carácter de retroactivo de 1 de enero del 2024, sí. Con lo cual
eso procede del acuerdo anterior, ¿no?
Tenemos ese pellizquito que está pendiente, que esperamos que se cumpla, porque pues todo apunta a que se va a cumplir. Normalmente el INE suele publicar los datos a mediados de enero, con lo cual estaremos expectantes a ver la semana que viene qué es lo que sale. Y toda esta subida, digamos que se aplica sobre las cantidades y las retribuciones que estaban vigentes a 31 de diciembre del 2023. Y con esa subida que se pueda aplicar de ese 0,5%, a eso habrá que aplicarle la subida que para el 2025 nos corresponda. Pero también tenemos expectativas.
Pero hay que negociarlo, eso, ¿no, Rosa?
¿Perdona?
Que eso hay que negociarlo, porque ya el acuerdo anterior culminaba en 2024, ¿no?
Una cosa es el acuerdo marco, sí, para la mejora de la administración del siglo XXI, que es en base a lo que tenemos pendiente el cobro de ese 0,5%,
sí, eso es,
que apunta que lo vamos a cobrar. Y por eso decía, otra cosa es lo que los presupuestos generales del Estado recojan, que eso es una cosa. Pero otra es, sí, lo que estamos reclamando, que es la negociación de un segundo acuerdo marco, que ahí es donde podremos mejorar las condiciones económicas, como se ha conseguido en el acuerdo que efectivamente finalizaba en diciembre del 2024. Lo cual, estamos con las retribuciones un poco a la expectativa, pero esperemos que al final pues podamos negociarlo, nos sentemos a firmar a acordar un nuevo acuerdo marco que mejore, entre otras cosas, las retribuciones para ir recuperando poder adquisitivo, como se ha ido recuperando, no el 100% de golpe, porque sabemos que el tema económico cuesta, pero que vayamos recuperando poquito a poco a futuro también.
Bueno, comentabas del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que funcionan muy bien en las estadísticas y estas cosas. A ver si funcionan también atendiendo a los medios de comunicación, porque ahora hay oposiciones para el INE, Rosa, que lo sepas.
Hay que estar velando y pendiente, porque también se necesita recurso para que hagan trabajo, y si pueden aumentar sus competencias y su cometido,
y sobre
pues
todo,
yo creo que a nadie le va a parecer mal.
Y sobre todo que lo difundan, que no pasa nada,
sí,
pues salir,
sí,
en los medios y explicar cómo han hecho los inspectores de trabajo, los diplomáticos y todo eso. Oye, que falta gente en todos los ámbitos, que luego no se cubren todos los puestos, Rosa.
Claro, claro. Es que una cosa, siempre lo hablamos, una cosa son las ofertas de empleo público que salen. Otra cosa al final es que con la convocatoria que se realiza se cubran todas las plazas.
Claro.
Es que
claro,
eso no siempre, la oferta de empleo público corresponde en la cifra final con las plazas
con
que se
cubre,
que
claro,
se cubre.
Claro, claro que sí.
Entonces, pues bueno, ahí hay que hacer un seguimiento, sí, efectivamente.
Bueno, nos quedan nada segundos para el tema de Muface. Incertidumbre total, ¿no? A ver, incertidumbre, ¿está garantizada la prestación sanitaria a funcionarios y funcionarias? Pero que la cosa nos va a ocupar, hombre, mucho tiempo este principio de 2025.
La información que nosotros tenemos como UGT es que en la reunión que ha habido, pues efectivamente tienen hasta mediados también de enero para presentar las aseguradoras. Sabemos que el gobierno parece que ha subido el presupuesto de un 17% a un 33%, Y bueno, pues también pedimos responsabilidad a las aseguradoras para que, pues bueno, cumplan efectivamente con el cometido que tienen. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero asegurada la asistencia parece que está, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla y cómo acaba la cuestión.
Y de momento dos aseguradoras que han dicho que no van a presentarse a esta licitación. Sí. Pero tendremos tiempo, Rosa, de hablar de ello. Sí. Ahora no, ahora ya no tenemos. Hasta la semana que viene, cuídate, un abrazo.
Hasta mañana. Gracias.
A las 3 estaremos aquí, en Onda Madrid.